El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
¿Cómo les va? Bienvenidos al umbral. ¿Han advertido alguna vez, por ejemplo, al encender la radio, si es en el caso de este programa, o a darle play a un podcast, ¿por qué no? O a darle play a una canción, que hay algo que ingresa hacia ustedes? Sí. ¿Han sentido alguna vez, puede ser con fastidio, cuando suena el teléfono de casa y lo levantamos, que de alguna manera hay algo de invasivo, ¿no? De no permitido que se mete en nuestras vidas? Claro, uno corta el teléfono. ¿Qué haces acá adentro de mi casa a las 10 de la noche? Sí, los caraduras llaman a las 10 de la noche. Pero bueno, lo que ingresa a nuestro espacio íntimo, al principio decía, uno le da play, abre el celular, y sin duda se produce una ingesta de todo eso. No está mal decir que es una ingesta, porque consumimos los contenidos de las cosas con las que nos vinculamos. Si uno participa de una charla, está nutriéndose o intoxicándose de ese convite, ¿no es así? Sí, no solo la famosa ley de etiquetado, está perfecto, que nos muestra de qué están hechos o qué tienen adentro los alimentos de los cuales nos, entre comillas, nutrimos. Es un capítulo aparte, pero viene a tono. Pero también pensar que uno se nutre verdaderamente de todo lo que la cultura le brinda. Y a las claras que a veces se siente harto, intoxicadísimo. Ya nos habíamos referido, ¿no?, acá alguna vez acerca de hacer una dieta detox, desintoxicante, no solo de los alimentos que nos hacen mal, sino de un montón de otras cosas que también uno necesita a veces purificarse. Sí, la primera imagen clarísima, inaugural, en mi vida fue hace como 20 años, tengo que citarlo al doctor Antonio De Santis, había sido en unos días de la semana, en una huelga de recolectores de basura. Antonio trajo con mucha contundencia la imagen de la ciudad como un cuerpo y las vías, las calles de ese cuerpo, las arterias tapadas de basura, que no encontraba su canal para la excreción, ¿no es cierto? Claro, todo lo que entra tiene que salir, así es el círculo, y lo que uno consume asimila de alguna manera, hay una parte que nos quedamos para nosotros y que la convertimos en nosotros mismos, y otra la excreta. Entonces en esos 2 o 3 días tremendos de huelga de recolectores de basura, la ciudad estaba que explotaba, ¿no? Se sentía el olor por las calles. Y digo, yo tuve la primera imagen contundente de percibir al cuerpo social como un organismo que incluso plasma sus órganos, sus arterias, su estructura, con un paralelismo muy fuerte, ¿no?, con estos procesos biológicos que tenemos en nuestro mismo cuerpo, también están en un espacio que no es físico, en nuestra mente, y lo plasmamos en las cosas que construimos. Por ejemplo, la ciudad, claro. Así que ahí vemos una especie de réplica a escala, ¿no? Lo primero que entra en nuestro templo, el bocado, no está mal percibirlo así, es sagrado por eso, también tiene su representación en el mundo de los pensamientos, de la comunicación, de las relaciones humanas, de la cultura, claro. Todo eso también nos nutre, nos sana o nos envenena, claro, y en el intríngulis en el que estamos, porque uno dice, bueno, sí, para el que se le despierta la pregunta de cómo hacer para ejercer alguna especie así como derecho de admisión, ¿no? Sí, uno tiene que ser una especie de patovica que le sube o le baja el pulgar a las cosas que vienen hacia nosotros. ¿Vieron qué sabio es el cuerpo cuando nos sentimos mal, como durante un día o unas horas largas no elegimos probar bocado, ni siquiera aunque tengamos enfrente lo que más nos tienta, ¿no? Quizá hay que llegar a ese nivel para sensibilizarse lo suficiente y empezar otra vez el ciclo un poco más selectivos con las cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos acá en esta propuesta de hoy descular con los amigos que se acercan al umbral. Mi nombre es Claudio Pérez. No lo dije al principio en el frontispicio del programa, pero lo voy a decir ahora. Que tu alimento sea tu medicina. Bienvenidos al umbral. Me encantaría encontrar la grabación, lo puedo hacer, pero no da para tanto, de almuerzan hoy con la señora... ¿Cómo andan, chicos?
Hola, ¿qué tal?
No, estaba pensando en esto de la mesa, del bocado, sí, del convite, de la recepción. Recién yo traía esta cosa del patobica, de la admisión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dejo entrar? Bah, más que nada tiene que ver con esto de... A ver, no sé, es muy remanido decirlo, pero volverse consciente de lo que ingresa a mi vida, ¿no? No solo a mi templo, sino lo que yo le dejo la entrada libre. Cuán abierto y receptivo me vuelvo a eso, cuán levanto las barreras y digo, no, de esto no quiero hablar, de este tema no quiero que meterme porque me hace mal, por ejemplo. No me hables de eso porque me hace mal. Justo hoy en el trabajo una compañera me decía, no, vi una noticia, me puso mal, no te la voy a contar para no ponerte mal, qué sé yo, no sé. ¿Les pasa eso? Ponele que tienen como ciertas barreras con determinadas cosas que son, sin duda, alimento.
Sí. A mí me pasa que hay ciertas conversaciones o maneras o interacción con ciertas personas que me doy cuenta que no me hace bien, y otras que sí, que es como un alimento sustancioso. Por ejemplo, para mí el encuentro con ustedes es un alimento sustancioso, hasta lumínico, podría decir. Hay libros que para mí son también tienen una energía luminosa, que es como que mi cabeza o mi alma, no sé, se alimenta de algo bello, ¿no? O mirar las flores, respirar, la música, determinado tipo de música que tiene cierta frecuencia, como la música clásica o la música de Reiki. Bueno, para mí esos son alimentos que me hacen bien. Y bueno, y después están los otros alimentos que no me hacen bien, que a veces soy yo misma, con mis pensamientos, con mis críticas, que bueno, que cuando me doy cuenta ahí trato de reemplazarlo por un mantra, una oración, o bueno, hacer algo sobre eso.
Ya hablamos de eso, ¿no? ¿Son nuestros los pensamientos que tenemos o no? ¿O vienen de otro lado? Pero lo que decías recién me hacía pensar en dos posibilidades, ¿no? Porque uno puede elegir una lectura, yo decía darle play a una canción en particular, y eso lo haces, le das una ingesta a eso que viene hacia vos. Incluso conversar con alguien que sabes en qué frecuencia está o se va a desenvolver la conversación. Pero hay otras cosas que son platos que la vida te los ofrece. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo, claro, cómo lo vivimos eso? ¿Le aplicamos Sí, dale.
Vuelvo a tu editorial o a tu apertura. Y en esa apertura estaba claro qué hacemos frente a esa incomodidad del avasallamiento, digamos, de eso que quizás no queremos, no nos preguntamos y se nos aparece. Y a mí me pareció otra imagen que tiene que ver con la persuasión.
A ver, ¿no? Che.
Porque, digo, en última instancia todo el sistema está tratando de persuadirte de algo, ¿sí? Yo tenía un separador de un programa viejo que nunca salió, hablaba justamente de la persuasión y por eso se me vino la imagen rápidamente. Entonces decía, bueno, no sé, los políticos te quieren persuadir, claro, las grandes empresas te quieren persuadir, tu amigo te quiere persuadir, la persona que no conoces te quiere persuadir. Si no querés ser persuador ni persuadido, pensá un instante y corre antes que te atrapen, porque no hay manera de escaparse de esa persuasión.
Y uno mismo también, ¿no? Articula esos mismos mecanismos. Que yo sí. Cuando publicamos el programa en las redes, lo que ya estás queriendo captar la atención del otro.
Persuadirlo te acercas, de alguna manera. Aquí, digamos, inferimos nosotros tres y los oyentes que están participando que de una manera un poco más amable, ¿no? Digo, acá estamos buscando esa resonancia empática, por decirlo de alguna manera, si es que les interesan los temas que hablamos, etcétera, lo que decimos y cómo lo decimos, en fin. Pero hay otras maneras de comunicar que son mucho más directas y que van a captarte. Y después hay otra cosa que queda como en la zaranda esa, viste, de la del albañil cuando está limpiando la arena y todo lo demás, y es qué nos queda cuando intentan persuadirnos. Cómo esas ideas o esas memes, tan de moda ahora esa palabra, pero que significaba otra cosa, es cómo nos queda esa meme prendida y cómo quizá inconscientemente y a veces conscientemente actuamos en consecuencia de esa persuasión sin darnos cuenta tan conscientemente.
¿Cuál era el origen, perdóname, porque me dejaste picando y por ahí algún otro tampoco lo sabía, de la meme antiguamente? ¿De dónde viene eso?
Es, en realidad la descripción inicial era esto, era cómo una idea te queda y esa idea se va regando, se va regando, se va regando, se va regando, se va regando. Digo, ahora la idea es diferente. Es similar en cuanto a la articulación, porque vemos memes en todos lados, pero hablaba de otro tipo de ideas que tenían que ver con esta persuasión, con la cultura, etcétera. Pero bueno, ahora las memes esas son o GIF o lo que fueren, pero se han puesto mucho más pragmáticas, por decirlo de alguna manera, o nos causan un poco más de risa o sonrisa, ¿no?
Claro. Sí, pero bueno. tienen ese fin, que es captar la atención, ¿no es cierto? Y dejarte prendido, viste que ya está medido todo, ¿no es cierto? Como que el sistema de fondo lo que quiere es que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible scrolleando y digamos, metido ahí. Captar tu atención y succionarte, vampirizarte lo más que pueda.
Pero vuelvo a la incomodidad de la persuasión, que creo que es una cosa mucho más compleja. No sé si ibas por ahí en tu editorial, yo... A mí me resonó eso rápidamente, digo, esa incomodidad ante eso que no querés que entre a tu vida, ¿cómo haces? Y no sé si hay maneras de... Sí, después vos podés elegir, como estaba diciendo Andrea recién, con qué cosas nutrirte, pero cuando te llega esa persuasión que para vos considerás que puede ser negativa, o quizás no lo sepas que sea negativa, no sé si hay muchas defensas para eso. Uno queda impregnado de alguna manera de esa persuasión o de esa incomodidad.
Sí, tal cual, coincido plenamente. Y yo lo que encontré así, a veces que estoy experimentando conmigo, es, por ejemplo, en alguna charla, la que sea, como estar atenta, ¿no? Como escuchar, estar atenta, estar como en presencia mía, como en mi centro, como estar atenta a lo que dice el otro, y entonces ahí no me identifico tanto y puedo interactuar de otra manera y como separarme un poquitito y quizá hacer alguna propuesta como para de algún modo llevar la conversación a otro lado si veo que se está poniendo muy densa, ¿no? O decir una palabra amorosa, o poner algo de humor cuando la cosa se pone muy dramática, siempre con respeto, pero bueno, no sé cómo explicarlo porque es en la interacción, ¿no? Y no tampoco es como una regla, pero a veces me sirve eso, como estar atenta y bueno, y ver cómo respondo frente a eso. Y bueno, a veces me sale y no, y muchas veces nada, soy tomada por la energía que va y viene, y que yo también soy eso, ¿no?
Claudio, perdón, vos dijiste algo muy muy interesante en el final de tu editorial, que era algo así, corregime, pero era como que tu alimento sea tu medicina.
Claro, ¿no? La frase de Hipócrates, ¿no?
Bueno, sí. Y tiene quizá mucho que ver con eso, pero, siempre hay un pero. La otra frase que me venía cuando Andrea estaba hablando era... Viene del pensamiento, y el pensamiento, para bien o para mal, después lo ponemos en lo oscuro, en lo blanco, en lo luminoso, etcétera, infesta, ¿sí? No encuentro otra palabra, quizá la haya, ustedes compártanla, pero para bien o para mal te infesta. Bueno, de ahí parte esta incomodidad, que bueno, en las cosas que nos resuenan nos sentimos cómodos, y en las cosas que no nos resuenan nos tira nos tiembla la estructura, por decirlo de alguna manera.
No, a mí me quedó, cuando estabas hablando de estas situaciones incómodas que uno aparentemente no elige, Lo que se me vino es como te golpean las manos en tu casa con una tarjetita para evangelizarte, para persuadirte, y ese intríngulis que uno siente, ¿viste? Esa incomodidad base, es decir, uno le abro la puerta, lo atiendo, lo trato bien, lo escucho, bueno, no sé, de ahí toda la paleta de opciones que hayamos vivenciado cada uno, ¿no es cierto? Desde las más bondadosas a las más violentas, pero en definitiva te pone en jaque con cómo me relaciono con lo que de movida yo no elegí, en una situación que yo no elegí estar. Quizás esta imagen de vuelta del patovica, yo decía, ¿no es cierto? El derecho de admisión a lo que viene a mi vida aparezca de vuelta acá. ¿Qué hago cuando la vida me ofrece algo, un plato que yo no me acerqué a este círculo a hablar como yo lo hago por mi propia voluntad porque sé lo que me va a brindar y soy aceptado, etcétera? Sino que viene hacia mí y yo qué tengo que hacer, cerrarle la puerta, pero no sé, el caso este con la insistencia, ¿no es cierto?, de los predicadores o cualquier cosa que te esté insistentemente queriendo captar. Puede ser un compañero de trabajo que, como decía Andrea, ¿no es cierto?, te viene a hablar de una cosa que media densa, lo que sea, de la grieta, qué sé yo, y uno, a mí me pasa siendo padre también, ¿no es cierto?, también la vida me trae un convite que a veces no quiero tener, conflictos que preferiría no tener, pero que los tengo que... Tengo que tratar de sacar lo mejor de eso porque, bueno, está bien, quizá elegí el rol de ser padre, no lo sé, acá no quiero abrir esa puerta ahora tampoco, pero nada, estaba pensando en esas cosas.
Así es predicador, digo porque todos somos predicadores, sí. De alguna manera.
Sí, yo recordaba, qué gran desafío, recordaba una frase del Papa Francisco, que no sé si la citaré perfectamente, pero... decía, recibir la realidad tal cual es, ¿no? Abrazar la realidad tal cual es. Qué difícil es abrazar la realidad tal cual es, porque no enseguida desde la mente, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto lo rechazo, ¿no? Como todo el tiempo en ese tironeo. Por eso, bueno, no sé, es un entrenamiento constante, como, bueno, a ver, no sé, respiro, vuelvo a mí, a ver si estoy un poquito atenta con este sabor emocional, con lo que siento y respondo, porque también, como decía Sebas, los pensamientos infestan y el lenguaje también, ¿no? O sea, las palabras también tienen energía. Uno esa energía no la ve cuando sale de la boca, pero es energía, es una vibración. Entonces también es importante... cómo me comunico con el otro, qué le digo al otro, si, no sé, me tocan el timbre evangelizando y yo no tengo interés, no, bueno, abro la puerta y le digo, no quiero, muchas gracias, bendiciones. Podría ser esa una opción, ¿no? Y aunque no lo sienta... Y aunque no lo sienta, lo digo igual, ¿no? Porque esto, finge hasta que lo logres. Porque sé que es una buena energía que va a ir y venir.
Sí, igual esto que decía Sebas, el pensamiento infesta quiere decir también, yo lo veo de esta manera, que adentro de esto que vos decís, vos te creás una imagen de la realidad que es fantasía porque está dentro de tu mente, o sea, los pensamientos adentro nuestro se multiplican, crean imágenes de una realidad que después no es tal, vos afuera te enfrentás con la realidad y esa, bueno, no quiero, gracias, bendiciones, no, pero venga, o sea, se te va a abrir en algo que no estaba preparado y que te va a terminar poniendo incómodo y sacando una parte más reactiva quizá tuya o no, depende, porque ahí es donde uno tiene que laburar verdaderamente con uno, no con lo que tiene preparado afuera más o menos en dos o tres renglones, sino cuando te tocan una fibra sensible que, viste, lo terminás o mandándola miércoles o siendo succionado y pasivamente 40 minutos escuchando algo que no querés escuchar, por ejemplo, ¿no es cierto? Depende cada uno para el lado que te pegue ese día.
Sí, sí, sí. Bueno, pero esto te lo digo porque alguna vez lo he probado y funciona, pero bueno, eso no es una receta. O sea, puede pasar que, bueno, que respondan otras cosas, es cierto. Yo creo que responder, digamos, a lo que siente el corazón o empezar a conectar con eso podría ser un camino. Porque es cierto, los pensamientos siempre tienen trampas. Entonces, bueno, empezar a conectar con eso podría ser una posibilidad de discernir y de responder, digamos, ¿no? En vez de reaccionar.
Sí, que es algo que siempre hemos hablado acá, que caemos en ciertos lugares comunes, que es gambetearle al automatismo, porque la comodidad en la que uno quiere, pretende moverse, es de crear rutinas para todo, para contestarle a tu jefe, al que sea, ¿no es cierto?, al que te habla de lo que no querés escuchar. Digo, uno quiere crear rutinas automáticas y el verdadero desafío está justamente en desautomatizar eso, ¿no es cierto? Que eso te lleva tiempo, energía, ahondar, que es lo que vos decís, ¿no es cierto? Tomar, digamos, contacto con realmente lo que querés hacer en ese momento, y eso implica también un ver qué se está moviendo dentro tuyo, no solo pensar. Y esa, digamos, en el vértigo en el que vivimos, pocas veces nos damos ese tiempo, ¿no es cierto?, para hacer ese trabajo.
Sí, porque la complejidad, iba a sumar al corolario, la complejidad de todo eso requiere atención, aceptación y renuncia.
Qué bueno.
De parte de uno. Entonces, anda con esa trifecta a la vida, a ver si te sale.
También se parece a una receta, pero está buenísimo. Yo había, incluso mientras escuchamos música, me había desbandado por otro lado. Estaba pensando con esto de la digestión, en cómo los chinos habían tomado el ritmo de la actividad, los momentos de mayor actividad y menor actividad de los órganos. Entonces pensaba en esto, en la digestión, ¿no es cierto? El clásico ejemplo de la comilona de la noche, que te cae mal porque, claro, según los chinos, el hígado a las, no sé, 3 de la mañana es el momento de mayor reposo, está casi como dormido. Entonces, si vos a las 10 de la noche le mandás un montón de laburo para hacer, es como que estaba justo bajando la persiana, no tiene energía para cometer esa tarea, la deja guardado ahí y arranca recién a la mañana siguiente a trabajar. Por eso te levantás hecho pelota. Y así, esos ciclos energéticos, si se quiere, están, porque el paralelo lo veía uno a veces a la noche con esto de ser nocturnos que tenemos en la ciudad y qué sé yo. También te ves a las 11 de la noche teniendo por ahí discusiones con tu pareja acerca de lo que vas a hacer al otro día o de lo que pasó ese día, o mirando información que te llega y teniendo que procesar información, noticias, lo que sea. Y eso también es como una especie de indigestión, ¿no es cierto? En un momento adecuado en el cual uno no tiene la energía para meterse por ese lugar, porque no tenemos como la sabiduría de decir, no, esto mañana a las 8 abre la oficina, ahora no lo podemos tratar porque ahora es el momento de descansar, ¿no es cierto? Hagamos otro tipo de actividad. ¿Quién recoge el guante?
No, yo me quedé con lo de Sebas, que dijo, ¿cómo era? Atención.
Renuncia.
Aceptación.
A ver si lo vamos juntando.
Aceptación y renuncia. La verdad que está fabuloso. Y tenés toda la razón, que cuesta tanto en el día a día, cuando vienen los embates de la vida, poder actuar de esa manera. Yo siento que es como un entrenamiento, que a veces me sale algo y muchas veces no me sale nada. Hay una frase que me gusta mucho que dice, es cuestión de proporciones y no de perfecciones. Entonces, bueno, yo en el día a día voy viendo, voy viendo qué parte puedo hacer, ¿no?
Yo creo que a cada uno de nosotros nos sale de a una, pero no las tres.
Tal cual, tal cual.
Pero estaba bueno esto que decías, Claudio. Yo no tengo esa semejante sabiduría para estar tan atento a esto que decías, que sabiamente habían hecho los chinos, ¿no? Pero no, sí, quien pudiera.
Por ahí sí la tenés, ¿no? O sea, la tenés porque esto lo desarrollaste vos como ser humano hace miles de años. Entonces, sí que lo llevamos puesto esto, de que hay momentos para... Claro, por supuesto, antiquísimo, tenés cara de chino aparte. Hay momentos que, viste, nada, o sea, sería tomar contacto con eso, con la intuición, con la sabiduría que lleva tu cuerpo, qué sé yo, para saber que hay cosas que están a contrapelo, y digamos la cultura y la manera de vivir que tenemos se llevan puestas esas, no sé, esos cánones, esas cosas que no, que son inamovibles. Igual nosotros hacemos de cuenta que no están, pero por eso nos chocamos, ¿no es cierto? Cerramos los ojos, pero no, nos chocamos una y otra vez, qué sé yo. Volvamos a los clásicos. Bueno, de las tres que dijiste, justo somos tres. Yo digo renuncia.
Acepto.
Yo digo atención y...
Te comprometo para que te quedes un ratito más. Sebas, te despido, andás a lo que quieras. Clavate una hamburguesa con papas fritas.
Me voy a persuadir.
Bien, yo no te voy a persuadir entonces. En un ratito viene Mario Robeto también acá a nutrir la charla. Así que junto con Andrea le vamos a acometer también. Le vamos a seguir en la mesa de Mirtha Legrand.
Dale, dale, ahí me quedo acompañándote.
Un abrazo.
Bien, seguimos en el umbral, hace un ratito lo anticipábamos, ahora se suma a la charla Mario Robeto. Gracias, tenemos que decir que hizo el puente Andrea Montoni, así que te dejo la presentación formal, André, para darle la bienvenida a Mario.
Gracias, Mario, por estar con nosotros. Bueno, Mario es propietario, para decirlo de algún modo, del sitio elsantonombre.org y también pueden encontrarlo en YouTube por El Santo Nombre, y ahí pueden conocer sus actividades, los cursos online que él promueve. Y bueno, es una comunidad bastante, bastante grande, con gente que participa de Latinoamérica y de España.
Gracias por acercarte al umbral, Mario, ¿cómo estás?
Hola Andrea, hola Claudio, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gustazo, un gran gusto realmente.
Está buenísimo que te hayas sumado a esta charla, Mario, porque tenés mucho para aportar en cuanto a esto de lo que es la proyección, digamos, exterior que hacemos los seres humanos cuando creamos cosas, ¿no es cierto? Cuando creamos estructuras. Acá alguna vez hablábamos de lo que es como la arquitectura humana, ¿no es cierto? Esto de que se plasma en el afuera lo que uno lleva adentro. Y yo escuché de palabra tuya unas asociaciones que son imágenes muy contundentes de esto, que bueno, hoy justo traemos acá para compartir, que es lo que ingerimos, ¿no es cierto?, como cultura.
Así es. Vos sabés que el tema de la alimentación no está para nada restringido a lo que comemos, obviamente. Nos ampliamos a lo que respiramos, a lo que bebemos. Y un aspecto muy desatendido es el tema de lo que percibimos. Lo que percibimos es un alimento, que al igual que los otros alimentos, también se procesan y genera una sustancia en nosotros. Es decir, cuando vos te comes una medialuna, esa medialuna es procesada, deriva en otras sustancias que luego se asimilan, y así siguiendo, ¿no? Porque esto es todo un proceso interno endocrino. Pero las percepciones producen lo mismo, generan efluvios en nosotros, se transforman siempre en algún tipo de sustancia química, o mejor dicho, electroquímica. De esto sabe mucho hoy la neurociencia, ¿no? Entonces, lo que yo percibo no es indiferente a la constitución de mi ambiente interno. Y cuando digo ambiente interno, hablo también psicológico, ¿no? No solo el de la sangre, el de los pulmones y demás.
No, es interesante porque uno dice asimilar, que en la raíz está como convertirlo en mí mismo. Cuando uno asimila un alimento hay una parte que sí, la convierte en sangre, pero en definitiva tú te comes una hamburguesa y hay una parte que se hace, yo me, la hago Claudio esa hamburguesa, otra parte la desecho seguramente, quizá la parte más grande, pero con respecto a las percepciones que uno... Quizá, no sé, trae algo más claro de lo que vendría a ser una percepción. O sea, yo digo una conversación, algo que es más sutil, una imagen que se me quede adentro como parte mía y que yo no la reconozca, ¿no es cierto? Que pase como inconscientemente.
Un montón de cosas, pero por ejemplo, la percepción del desorden, si vos vivís en una casa muy desordenada, en un ambiente incluso, digamos, vamos a suponer sucio, desordenado, eso impacta en vos como una representación, como una imagen. Del mismo modo que si vos ves una película de horror sangrienta, que a veces están de moda, eso es un alimento, es casi como si te comieras un alimento en mal estado. Procesa de modo muy negativo. Suponte en la ciudad, si vos agarrás la ciudad como un organismo vivo, que eso es realmente un organismo vivo, y mirás las calles, las avenidas, como el sistema circulatorio de la ciudad, vas a ver periódicamente estas trombosis que se nos hacen, ¿no? Estos cortes de calle, embotellamientos y demás. Esto también es una percepción que impacta en el ambiente global de la ciudad. Y como yo vivo en la ciudad, yo también me alimento de esa ciudad, de lo que percibo en ella. Si hay violencia, los malos humores, los fastidios, todo lo que entra por los sentidos, imagínate, Claudio, por los oídos, por los ojos, es un tipo de sustancia que se asimila y se procesa y genera un efluvio, como si fuera una emanación, un vapor interior. Yo no lo digo en términos técnicos ni científicos porque no es mi área, pero esto lo avalan, ¿no?, los distintos especialistas. Cómo el medio ambiente interno del cuerpo está constituido de todas estas percepciones también. ¿Se entiende más o menos?
Perfecto.
¿De qué manera, cómo estar atentos, ¿no?, a estas percepciones? Porque si afectan, digamos, el mundo interno, tanto lo físico como lo emocional, como los pensamientos, imagino que es importante entonces qué consumo, ¿no? O sea, con quién hablo, qué escucho, qué veo, qué leo. Exacto. ¿No?
Exacto.
Más allá de la alimentación.
Tal cual, Andrea, vos viste que cuando uno anda mal, anímicamente, por ejemplo, esto lo comprobamos todos. Si mirás tu casa o tu habitación, es muy probable que ese malestar anímico se haya traducido en un desorden bárbaro, no tendés la cama, los libros de acá para allá, todo un día, ¿no?, los platos sin lavar. Es decir, lo interno se manifiesta en lo externo. Una de las vías también es a la inversa, es decir, yo me encuentro en mal estado, puedo ordenar afuera, conscientemente me dispongo, digo, voy a ordenar mi habitación, mi casa, y al final de esa tarea termino mejorado interiormente yo. Es como un feedback permanente. Por eso hay que cuidarse de lo que se ingiere perceptualmente. ¿En qué noticias me concentro? ¿Qué películas veo? ¿Qué conversaciones tengo con mis amigos? ¿En qué temas ando? A mí me impacta, siempre me ha gustado ver las noticias, ¿no? Solía leer varios diarios de distintos países para tener un panorama. Y últimamente se me hace muy difícil, porque habrán visto que cada vez más, a cada noticia te aparecen 5 avisos distintos, con cada noticia, y las noticias se relacionan muy extrañamente. Una crisis en un país, una noticia de una cotización del dólar y al lado una noticia de un noviazgo entre personas que yo por supuesto no conozco, y los dimes y diretes de esa relación, ¿no?, y todo eso en una gran ensalada que yo ingiero. Pero si vos comés, tenés que comer comidas compatibles. ¿Qué pasa si vos te tomás un vaso de yogur con un vaso de jugo de limón y te comés, no sé, un bife al mismo tiempo? No te va a caer bien. Eso nos está pasando mucho con el medio informativo. Se nos hace una ensalada indigesta de información. Por eso es bueno dirigir nuestra atención en función de un propósito claro que tengamos. No dejarnos fragmentar por los estímulos tan diversos. Elegir lo que comemos sería en otros términos. E incluir en esa comida lo que percibimos, tener en cuenta eso.
Es difícil pensarlo como en los desafíos del hombre urbano, ¿no es cierto? Porque está buenísimo esto que decís, digamos, es tan claro. Al principio quizá uno lo ve así, ¿no es cierto? Si yo estoy, como decías vos recién, bajoneado, medio abandonado, eso se va a traducir en la esfera inmediata, que es mi casa, ¿no es cierto?, mi pequeño círculo. Pero después intentar verlo al revés, es decir, qué efecto me produce afuera, y ahí es donde digo que el desafío es grande, porque los que vivimos en la ciudad, digamos, estas impresiones se nos meten todo el tiempo, apenas salimos a la calle, no sé, el que tiene que manejar para ir a trabajar, el que tiene que tomarse un tren lleno de gente, o la violencia que se pueda ver en la calle, digamos, todo eso, no sé, requiere quizá. Yo en el principio del programa usaba la imagen del patovica del boliche, que es el que ejerce la admisión, ¿no es cierto? Requiere que uno tenga a ese patovica diciéndole, no, vos no vas a entrar adentro mío, pero igual entra por una cuestión de inconsciente, ¿no es cierto? Yo salgo al mundo y el mundo está ahí para mí, yo soy ese mundo también que vivo. no sé, quizás también me lleve a reflexionar qué hay de lo que veo afuera adentro mío, ¿no es cierto? ¿Qué hay de eso que no me gusta, de esa toxicidad que le asigno a veces a la ciudad? Porque
tal cual.
No quiero llenar todo esto de palabras, ¿no? Pero una parte nuestra siempre quiere migrar a un lugar más sano. Quiere ir a la montaña, quiere purificarse, ¿no es cierto? Quizá también una parte inconsciente, como cuando uno está repleto de una comilona y sentís como una necesidad de hacer un stop, ¿viste? Por unos días.
Sí, claro. Vos sabés que está bueno lo que comentás del patovica, porque esa manera no sería muy eficaz, ¿no? Sino porque es violenta. Si nosotros le ponemos un filtro a las percepciones de un modo violento, estamos generando más violencia. Entonces, dirigir la atención hacia un nivel de mayor conciencia, en otras palabras, estar lo más atento posible en mi día a día, hace que las percepciones que me van llegando involuntariamente sean procesadas de otro modo. Eso también es interesante. Suponte, los dos podemos comer el mismo bife, pero si uno lo mastica bien, va a asimilar mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, las percepciones también pueden ser masticadas bien, procesadas adecuadamente, si estoy atento. Si soy consciente de lo que voy percibiendo, asimilo mucho mejor, aun si son percepciones negativas. Si yo ando medio en ese medio dormido, viste, la duermevela, en una especie de semisueño o piloto automático cotidiano, todo me impacta y me penetra mucho más, aunque no me dé cuenta. Yo puedo ahora ir a una esquina cualquiera en Buenos Aires y ver una pelea entre dos automovilistas, ¿no? Se baja uno, lo insulta al otro y la familia entera aparece ahí. Entonces, si yo estoy atento a mí mismo y al entorno, eso me impacta mucho menos que si estoy identificado, es decir, si estoy como adormilado. Porque si yo estoy medio dormido, me identifico seguramente con la pelea. Voy a estar de acuerdo con uno, con otro, y empiezo un divague interno. A mí me ha pasado de ver películas, Claudio, desatentamente, y al rato no me tomaba la presión, pero probablemente tuviera alta presión de lo identificado que estaba con el problema del protagonista.
Totalmente.
Imagínate eso en la vida diaria, si vivimos así. No se puede vivir así. La atención.
Importante que es, ¿no? Porque, digamos, esta manera que si no estoy atenta genera una especie de intoxicación, ¿no? Porque yo me empiezo a sentir bajoneada, triste, mal, y a lo mejor me doy cuenta que tuve una conversación con alguien que hubo a lo mejor como mucha crítica o muchas noticias negativas, entonces digo, bueno, yo no me puedo aislar, ¿no? Y necesito interactuar con la gente, ¿no? Y la gente muchas veces necesita que uno lo escuche. Entonces, a veces cómo hacer frente a esa interacción, que a veces es así, ¿no? Con noticias que no son tan buenas, o bueno, como decía Claudio, ¿no? La vida misma que transcurre, ¿no? Cómo estar para que no me impacte tanto, porque yo he tenido experiencias de quedar totalmente agotada.
Tal cual. Vos sabés que una de las cosas que a las cuales nos hemos hecho adictos como sociedad, me parece, como personas y como sociedad, es a la intensidad. Andamos siempre buscando intensidad porque la vida desatenta se nos transforma en aburrida, en vida gris, rutinaria. Debido a esto, cualquier cosa intensa la andamos buscando. Y las conversaciones, sobre todo las que tienen que ver con la crítica, el juicio a los demás, denostar a los otros, todo lo malsano, lo morboso incluso, tiene mucha intensidad. Pero claro, es un alimento que te deja pésimo. ¿Cómo hacer? En mi caso, el intento es, en cada interacción social, estar atento al punto de vista posibilitario, a la buena posibilidad. Es como si te dijera, con actitud positiva, tendiendo al bien. Si a mí me vienes a hablar vos y me empezás a hablar mal de Claudio, vamos a suponer, entonces lo ideal sería que yo intente elevar esta conversación a algo mejor que la crítica, porque la crítica nos puede dar intensidad, viste que Claudio esto, Claudio lo otro, sí, qué sé yo, y le damos, ¿no?, le damos palos, ¿no? El punto es elevar el nivel de esa interacción, decir, bueno, pero a ver, ¿qué tiene de bueno esta persona? ¿Para qué te sirve ponerte ahora en esa onda, en esa frecuencia de juicio, de crítica? Es como si mascáramos la bronca. Estos son hábitos muy arraigados. Por eso te digo, la clave me parece es el nivel atencional que nosotros tengamos. Si voy a vivir el día en piloto automático o lo voy a vivir dirigiendo yo la atención a lo que voy a atender, a lo que me voy a dedicar. Es como si dijéramos, ¿para qué voy a vivir el día? ¿Para qué? Esto también me determina mucho.
Me hacía pensar hace un ratito cuando te escuchaba, así como vemos, a veces a las claras, a veces no nos damos cuenta que lo que construimos se plasma en el afuera y también el afuera nos construye. Esto fue muy contundente lo que dijiste, me encantó. También hay como ciertos arquetipos que a veces nos encajan y uno los manifiesta afuera. Y yo me acordaba, lo había citado en el principio del programa a un médico amigo, y él me había dicho también algo muy parecido a lo que vos decías, ¿no? Vos podés estar comiendo una comida que no es saludable, sin embargo, si lo haces, digamos, con esta presencia, pero hablaba del arquetipo de sacerdote, la podés bendecir esa comida y va a tener un efecto distinto a que si la comes inconscientemente. De la misma manera puedes estar comiendo un plato saludable y si estás en piloto automático mirando las noticias, como vos decías, o pensando en los problemas, quizá también tenga un efecto tóxico, por más sí, agroecológico que sea.
Qué bueno eso que decís. Sí, tal cual. Es como si mi actitud, mi nivel de conciencia, tiñera o le diera la impronta a lo que hago, a lo que consumo, a lo que hablo. El sacralizar los momentos es algo que a mí me gusta mucho como concepto, ¿no?, y como práctica. Es decir, cuando salgo a la mañana, ¿qué salgo a hacer? ¿Salgo a cazar? Viste que muchas veces la vida cotidiana me hace acordar a la prehistoria cuando salían con las lanzas a cazar, claro, jabalíes, ¿no?, lo que uno ve en las películas. ¿Salgo a cazar el mango? ¿Salgo a cazar esto, aquello, esta intensidad, este estímulo? ¿O salgo a crear un ambiente en el cual lo sagrado se manifieste? Cuando digo lo sagrado, no me estoy refiriendo particularmente a tal o cual manifestación religiosa, sino a un cierto modo de ser y estar en el mundo y con los otros. Lo ordinario es muy extraordinario. Y cuando percibimos lo extraordinario en lo cotidiano, la vida se nos hace sacra, se nos nimba de un colorcito, de un aura que es muy interesante de ser vivida. Y eso es precisamente lo que vos decís, Claudio. Puede ser que coma esto o coma aquello, viva una situación a lo mejor hasta trágica, pero desde ese lugar cobra un significado. El significado es lo que sacraliza la vida, tener significado y aportarlo a los demás, ¿no?, a los que te relacionas.
Es hermoso lo que decís.
Sí, yo siento que la propuesta es no solo tener conciencia de mí, digamos, de mis percepciones, qué elijo, porque al estar atenta yo tengo posibilidad de elegir, ¿no? Sí. Esto sí, esto no, esta película sí, esta flor que es bella la voy a observar porque eso irradia una energía que es, bueno, fabulosa, ¿no? Por lo menos como yo lo percibo. Y también esto me lleva a tener conciencia de los otros, ¿no? Yo soy parte de esa comunidad. Entonces, ¿yo cómo interactúo con los otros?
Sí, tal cual. Si hubiera una carencia que señalar es la falta de escucha. Es muy, muy interesante si a veces puedes estar, suponte, estás en un bar en la vereda, en una mesa en la vereda, y tienes una conversación de dos personas ahí al lado, ¿no?, ahí cerca. A veces ponerse atento, uno se da cuenta de que ninguno de los dos se escucha. Y esto después lo llevamos a nuestra propia observación y nos damos cuenta que caemos en lo mismo. Es decir, yo te digo algo. Vos, en vez de escucharme, ya estás queriendo, estás esperando que yo termine para decirme algo, ¿cierto? Y se hace una especie de diálogo de sordo, donde lo que está ausente es la escucha del otro. Cuando no escucho al otro, realmente no me comunico. Y ahí lo que nos nutrimos mutuamente son nuestros propios divagues, las divagaciones, los deseos de afirmarnos a nosotros mismos. Es atender a relacionarme de veras con el otro, es extraordinario. O sea,
es una conversación profiláctica la que se tiene normalmente. Porque es verdad, no hay, es estéril, no hay verdadera creación en eso.
Claro, no te abrís al mundo del otro y pasa lo mismo a la inversa. Es como si viviéramos una vida fast food, ¿no? Es muy, es comida rápida, las relaciones son rápidas, todos estamos yendo siempre a otra parte, al momento que sigue, no nos situamos. Llegamos a casa cargados de basura, y esa basura es sobre todo psicológica, y las tensiones que acumulamos como mecanismo de defensa ante todo esto que vivimos diariamente nos quedan como inercia. Entonces vos llegas a tu casa y por más que las situaciones tensas ya pasaron, ya estás en otra situación, te quedó todo un mapa, un esquema de contracciones físicas que te perjudica todo, absolutamente todo. Y por supuesto el modo en que respirás, el modo en que hablás. La ciudad realmente es una muy buena manifestación del caos interno en que vivimos. Y sobre todo de las tendencias opuestas que conviven en nosotros. ¿Viste cuando vos ves una marcha a favor de una cosa, otra marcha a favor de otra, un reclamo, otro, todo eso? Si nos miramos a nosotros mismos vemos que somos muy parecidos a lo que vemos en la ciudad, como decía Claudio al principio, ¿no? Se manifiesta. ¿Hice un lío?
No, al contrario. Creo que igual la conversación también tiene esto de que uno necesita digerirlo y asimilar. Yo a lo largo de este programa he ido puliendo mi imagen del patovica, porque comencé pensando que uno tiene que hacer un derecho de admisión acerca de lo que viene o no. Pero creo que me gustó esto de teñirlo con la impronta de uno, los desafíos que se nos vienen, ¿no es cierto?, los platos que nos ofrece la vida, y si la vida nos ofrece un plato quizá dudoso, uno le pueda, no sé, lo pueda resignificar de alguna manera. Eso me parece que también nos da como un poder mayor todavía al de la cancelación, ¿no es cierto? Decirte, no, de esto no me hables, de esto no lo quiero ver, esto no me gusta porque es tóxico, porque también está esa cosa, ¿no es cierto?, de querer evadir lo que nos, viste, lo asignamos como tóxico, ¿no? Yo no. Yo quiero evitar los conflictos, ¿no es cierto? Pero abrazarlos desde ese lugar con la presencia, con el poder que tiene la presencia, que es comprensión también, ¿no es cierto? Porque la comprensión, ¿viste? Cuando uno dice, este reino comprende, ¿no es cierto? Es como un abrazo la comprensión.
Está muy bueno, Claudio, ese aporte que haces. Fíjate, ¿viste que a veces hay poco que comer, ¿no? Imagínate una familia muy carente, de mucha carencia, pero hay situaciones que pueden ser resignificadas, como vos decís, de acuerdo al amor o al empeño o a la voluntad que le pongas. Vos podés comer muy poquito o una comida muy poco agradable con una mesa limpia, con un mantelito. Viste que hay mamás que ponen una florcita, que transparenta un deseo posibilitario, que la cosa vaya mejor, que se eleve la situación. Y a lo mejor lo que comen es poquito. Y podés estar rodeado de lujo, una alimentación bárbara, en un ambiente hipócrita, de mala onda y demás, ¿no? Es como, en síntesis, creo que eso, a eso apuntabas también con lo que comentabas.
Mario, te agradezco. Me encantó que te hayas acercado acá al umbral. Realmente lo nutriste muchísimo. Y bueno, para los oyentes, Mario Robeto, entonces lo pueden encontrar en YouTube si ponen el santo nombre, pero si no, el santonombre.org, sí. Y escuchar, exacto, digamos, escuchar su palabra que fue tan rica. Todo viene en este tono hoy.
No, muchas gracias a vos, Claudio, por invitarme, a vos, Andrea, también, y a disposición de ustedes cuando quieran, ¿eh?
Un abrazo grande, va a ser un gusto recibirte otra vez.
Que el programa crezca y siga adelante como siempre.
Gracias, Mario. Gracias, Claudio.
Muchas gracias, Mario.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker. Sumamos las partes.